Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en contexto y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En el Estado español, Cáritas da a conocer lo que calla el gobierno del Partido Popular. 3 millones de personas se encuentran ya en pobreza severa, mientras los ricos ganan un 13% más. Además, el Partido Popular aprobó la Ley Wert de Educación con el rechazo de toda la oposición y de toda la comunidad educativa. Y nos iremos finalmente hasta Colombia, porque hemos conocido una noticia dramática. Dirigentes campesinos del movimiento Marcha Patriótica han sido asesinados en Huila. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En el Estado español ya hay 3 millones de personas en situación de pobreza severa, es decir, que viven con menos de 307 euros al mes. La cifra duplica el dato de quienes estaban en esta circunstancia antes del comienzo de la crisis, en el año 2008. Pero lo lamentable es que este dato se cruza con otro dato, el de la población rica, que aumentó sus ganancias en un 13% en medio de la crisis. Los ricos, cada vez más ricos, incluso en tiempos de crisis, y los que ya eran pobres, junto a los que no lo eran, pero ahora sí, aumentan la población que vive en situación de pobreza severa. Estos son los datos más alarmantes del octavo informe del Observatorio de la Realidad Social que elabora Cáritas. La investigación corresponde al año 2012, un año en el que la ONG acogió y asistió a casi 1,5 millones de personas. Los datos presentados suponen una bofetada llena de realidad a lo que el gobierno del Partido Popular oculta en sus mensajes a la sociedad. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo en el Congreso que los salarios no están bajando en España, sino que crecen moderadamente.
Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. De acuerdo con la encuesta de salarios, que es la que rige y la que valora, y que estima la evolución de los salarios se han moderado en su crecimiento. Lo hacen, es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento, pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría.
Pero el informe de Cáritas, organización que trabaja directamente con la población más empobrecida, constata que en los últimos años se ha producido un descenso de la renta media, lo que supone un proceso de empobrecimiento de la sociedad, que afecta especialmente a las personas y a las familias más vulnerables. Cáritas afirma que se incrementa la desigualdad en el Estado español con el valor más elevado de toda Europa, donde el 20% de la población más rica concentra 7,5 más riqueza que el 20% más pobre. Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social de Cáritas, destaca que la pobreza es cada vez más extensa y afecta a más personas.
A nosotros nos preocupa mucho una sociedad cada vez más empobrecida, el umbral de la pobreza baja. La pobreza es cada vez más extensa, afecta a más personas y luego se intensifica. Estamos viendo esas 3 millones de personas en situación de pobreza severa con menos de 370 euros al mes. Y por otra parte una pobreza que se crona, que se alarga en el tiempo, con el número de personas desempleadas durante más de 2 años, más de 1 año. Un tercio de las personas que vienen a Cáritas llevan ya más de 3 años necesitando apoyo, con lo cual esto nos da una sociedad que se está volviendo cada vez más vulnerable, que se está dualizando y donde la pobreza se está extendiendo y agudizando.
Pero ante la realidad de un país que se empobrece a pasos agigantados, eso sí, a costa del enriquecimiento de una élite formada por muy pocos, el gobierno presume, sin ruborizarse, de que el país es el ejemplo económico del mundo.
Está ocurriendo un fenómeno inédito de un ajuste de un país que realmente está yendo a una velocidad como no era
esperable ni pronosticable. Estamos rompiendo los pronósticos. Pero miren la gente que está trabajando. Miren la gente que va cada día a su trabajo. Miren la gente que ha sido capaz de encontrar trabajo. Miren la gente que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país, como nunca había ocurrido en nuestra historia. Somos el ejemplo del mundo, de una España que es el gran éxito económico del mundo.
Sin embargo, continúa aumentando el desempleo y más de 600.000 hogares ya no tienen ingresos. Cáritas advierte del debilitamiento de las políticas sociales y el recorte progresivo de derechos. La organización tuvo que atender a 1,5 millones de personas en centros de acogida, atención primaria y comedores.
He tenido que recurrir a venir al comedor, pues porque no trabajo más que sábado y domingo en una residencia de ancianos y cobro 320 euros.
Llevo sin trabajo bastante tiempo y estoy cobrando la renta básica.
La tendencia corre el riesgo de verse incrementada por el elevado nivel del desempleo, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población y los recortes sociales. Ana Abril, de Cáritas, reclama un cambio de políticas para priorizar a la población que más sufre.
Bueno, creemos que es que tenemos que cambiar el enfoque. Incluso en épocas de bonanza y crecimiento económico había pobreza severa en nuestro país. Necesitamos unas políticas públicas que prioricen a las personas más pobres, otro modelo de sociedad, otro modelo de protección social, para así evitar que haya personas en situación de pobreza severa. Y nos preocupa mucho que esta salida de la crisis afecte solo a unos, mientras que otros se queden en la cola. Una persona acompañada por Cáritas nos decía: cuando salgan de la crisis no se olviden de nosotros. Nos parece que eso era muy gráfico. Hay personas que ya se están sintiendo al margen de la sociedad y sienten que los que vamos a salir de la crisis somos unos dejando a otros al margen. Desde Cáritas creemos que justo tenemos que priorizar a estas personas más pobres y ponerlas delante de todas las políticas y de todas las prioridades económicas.
Mientras, el gobierno habla de recuperación económica, pero debería explicar que sus políticas han recuperado los beneficios para grandes empresas y bancos, pero que está sumergiendo a la clase media que antes vivía con una cierta calidad de vida en una situación de pobreza severa.
Sí, estamos viendo el empleo, está afectando a muchísimas familias, la pérdida del empleo implica un endeudamiento a todos los niveles, detrás a veces va la pérdida de la vivienda y de ahí la desestructuración familiar. Eso está afectando a muchas familias en nuestro país, sin ninguna duda.
Cuando Mariano Rajoy era candidato a la presidencia del gobierno, en uno de los debates con el entonces presidente Zapatero, contó a la sociedad el cuento que fue conocido como el de la niña de Rajoy.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré principalmente para que la familia esté atendida y la vivienda se pueda conseguir y para que no falte el trabajo. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos, porque habrá crecido en libertad y no tendrá miedo a las ideas de los demás y habrá aprendido a respetar a todos los que respetan la ley. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española, por pertenecer a esa nación tan vieja, tan admirable, que le habrá ofrecido las mejores oportunidades, pero que habrá sabido ser exigente con ella para convertirla en una mujer madura y responsable. Eso es lo que quiero. Esto y todo lo que esto lleva implícito. ¿Y por qué no? Nada nos impide lograrlo. Podemos hacerlo si ustedes quieren que caminemos juntos. Porque España es cosa de todos y debemos tomárnosla muy en serio. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Hoy, con el gobierno de Rajoy, que implementa recortes en sanidad y en educación cuando prometió que no lo iba a hacer, junto al resto de recortes sociales, la población infantil es uno de los colectivos que más está sufriendo. De nuevo, Ana Abril, de Cáritas Española.
Sí, los datos, ¿no?, nos arrojan un 26% de pobreza infantil. Los niños forman parte de familias que se están viendo seriamente golpeadas por la crisis económica, y todos los datos, ¿no?, nos indican pues ese descenso en la situación de integración, de poder desarrollar, bueno, las vidas con normalidad. Nos preocupa ese horizonte vital de las personas, esa esperanza de las personas y de las familias que los niños también están viviendo. Nos preocupa ahí pues el apoyo a la educación. Hemos visto cómo los recursos de Cáritas han tenido que incrementarse porque han bajado las becas, el apoyo escolar, lo que garantiza, bueno, ese futuro. Y también nos preocupan los niños que ya estaban en hogares pobres. Nunca hemos sido capaces de frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza, de familias pobres, niños pobres que son en el futuro adultos pobres. Esto como sociedad es una apelación ética enorme. Tenemos que ser capaces de revertir esta realidad y dar oportunidades a todos los niños.
Pero además, los datos señalan que se incrementa el número de parados de larga duración, especialmente el grupo de mayores de 50 años. Una de cada tres personas atendidas en Cáritas lleva más de 3 años demandando ayuda. Esta situación afecta también a las relaciones sociales y al horizonte vital de las personas. Además, se alerta de que se está produciendo un debilitamiento de los lazos familiares, denunciando que las redes de protección, entre las que se encuentra la familia y la administración pública, se han ido debilitando a lo largo de estos años. Así pues, si el gobierno habla de un país en estado de recuperación, los datos de la realidad de Cáritas dicen lo contrario. Ana Abril señala que no se ven signos que indiquen que la situación vaya a cambiar.
No, desde la realidad de las personas que acompañamos, no. Cáritas está allí donde están los últimos, y lo que vemos es una pobreza extrema que ha crecido, personas en situación de exclusión que se pueden ver invisibilizadas ante esta mayor pobreza del conjunto de la sociedad, personas sin hogar, mujeres víctimas de trata, realidades sociales tremendamente duras que estamos constatando todos los días. Vemos a las personas inmigrantes luchando mucho por salir adelante, y también vemos un mundo fragmentado y desigual. En estos momentos quisiéramos que no se nos olvidaran los países del sur, y que esa cooperación que vemos que va descendiendo también se reafirmara en estos momentos. Con lo cual, para las personas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, de momento no se ven signos de que esto vaya a cambiar.
Era Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social de Cáritas Española. Mientras las organizaciones y colectivos sociales muestran la realidad que se vive en las calles y hogares del Estado español, el gobernante Partido Popular sigue perdiéndose en su retórica, liosa e incomprensible, que a veces llega a ser cómica si no fuera por la tragedia que representa que 3 millones de personas vivan en el país en situación de pobreza severa.
La reducción del déficit de las administraciones públicas ha salido del foco, como se llama ahora esto de estar en el foco y no estar en el foco. Es la forma esta resumida, ¿no? También en la vida pública, cuando te advierten, estás en el foco, en el foco está la crisis de España, ¿no? Y cómo en ese foco ya no está la reducción del déficit público.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? O sea, que se quiso hacer como hay que hacerlo.
Informativo más voces.
Que es el soberano. El Partido Popular ha aprobado con su mayoría y en la más absoluta soledad la denominada Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la polémica Ley Wert, que ha recibido el apellido de su impulsor, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha completado el trámite parlamentario tras una escenificación del rechazo total de los grupos de la oposición y una larguísima votación. Se consideraban las más de 700 enmiendas presentadas, en la que obtuvo 182 votos de los diputados del Partido Popular a favor, 137 negativos del resto de los grupos y dos abstenciones de los derechistas Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. En el debate, todos los grupos, salvo UPyD, han comenzado sus discursos manifestando la intención de derogar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria. Ideológica, nacionalista, fanática, hipócrita, nacionalcatolicista, centralista, uniformadora, nostálgica, españolizadora. La Ley Wert, y con ella también su máximo responsable, el ministro, han recibido este tipo de calificativos durante las exposiciones de los diputados. Usue Barcos, de Yeroa Bai, ha hablado en nombre del grupo mixto para quejarse de que el gobierno no ha querido escuchar las opiniones discordantes, y Mario Vedera, del Partido Socialista, ha asegurado que la ley crea problemas donde no los había y se ha preguntado cómo se puede ser tan insensible al clamor general. Hágase un favor y no pase a la historia por ser el ministro que aprobó la ley más efímera, retó a Bert el diputado de Compromís Equo, Joan Baldoví, para acabar con un venceréis, pero no convenceréis. Para analizar la ley educativa que acaba de ser aprobada, la Ley Wert, el programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid entrevista a Rafael Valentín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid.
Rafael, una pregunta ingenua, si quieres. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas dos huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. ¿Cómo es esto posible?
Pues es posible porque estamos acostumbrados a eso, por desgracia. Y esto es lo triste, el que han conseguido acostumbrar a la sociedad a que, a pesar de, pues bueno, de los diferentes puntos de vista, a pesar de del empeño de al menos de una parte de esta sociedad, que somos todas y todos, pues nos han acostumbrado a que no pase nada. Entonces, viene pasando esto no solo con el tema educativo, sino con cualquier otro tema. Pues no pasa nada si se nos mete en una guerra, pues no pasa nada si se rebajan las pensiones, no pasa nada si el paro juvenil o el empleo se precariza, y en la educación, una vez más, pues no pasa nada si se tiene a la mayoría de la comunidad educativa en contra, y no pasa nada porque saquen una ley que ellos saben que con su rodillo parlamentario van a sacar adelante.
¿Qué elementos destacarías como los más problemáticos de esta nueva reforma? Porque el tener tanta gente en contra, el haber aunado tanta protesta, pues no es, desde luego, por unos temas menores, ¿no?
Principalmente el objeto de la educación, los que más lo van a sentir va a ser el estudiantado.
Claro.
Sin duda. Los profesores podremos estar en una posición o en otra, la sociedad podrá elegir una enseñanza u otra, pero el estudiantado es el principal, el objeto que más lo va a notar. ¿Cómo lo va a notar? Pues lo va a notar desde infantil. Al alumnado, en la LOMCE ni se nombra infantil directamente, y eso es consciente. Es decir, sí, se pretende que infantil pase a ser una etapa docente, una etapa educativa de carácter asistencial.
Por tanto, no educativa.
Claro, entonces con eso se ahorran un montón de calidades educativas, de eso que esta ley intenta presumir, se lo ahorran con todo eso. ¿Por qué se lo ahorran? Pues porque ya no hacen falta docentes formados en educación infantil, sino que con un título, como hace muchos años, de jardín de infancia, ya pueden montar una guardería, que no una escuela infantil, donde tener ahí a las criaturas de 0 a 6 años, por ejemplo. Pero es que siguen con el alumnado de primaria, con todas las revalidas que ya desde primaria se ponen hasta bachiller. Esas revalidas lo que hacen, insisto, hablando del alumnado, que es el principal objeto de todo esto, es poner trabas y palos en las ruedas de las chavalas y de los chavales, que no todos conocemos las biografías de todo el mundo y lo complicado que es ser estudiante, y que pues unos somos de una manera, otros somos de otra, y desde luego cuantas más trabas y este sistema educativo se sigue empeñando en los exámenes, se sigue empeñando en las notas, en las calificaciones, la LOMCE todo esto lo bendice por todo lo alto. Pero es que además la ley dota toda esta perversión de situaciones que se dan, pues con retirada de financiación que se traslada, se traduce en retirada de becas, en retirada de docentes, en retirada de centros, en fin, una serie de despropósitos que van a hacer al alumnado, cuando menos, complicado su situación académica.
Una de las cuestiones que también ha suscitado múltiples, rechazos, ¿no?, y críticas, ha sido la cuestión de esta, resucitación de las reválidas, ¿no?, como un modo también de volver a testar lo que previamente el profesorado ya había evaluado, ¿no? ¿No es en el fondo una falta de, digamos, confianza en lo que se está haciendo dentro de los centros?
Absolutamente. Y esas reválidas, insisto en que acaban siendo auténticos frenos para muchos chicos y chicas. Y lo son, pues porque por una sencilla razón, que es la de toda la vida además, es que en este país, si querías seguir estudiando, y es lo que quieren volver, y si eras hijo de una familia de clase obrera, o vamos a llamarle así, o tenías beca porque eras muy 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 listo, o eras muy 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 listo, muy lista, y entonces pues seguías para adelante. Si no, pues te iban quedando relegando en el camino, repitiendo, o pasabas antaño a la denostada FP, o dejabas de estudiar a la temprana edad de 14 años, 15 años. ¿Quién no podía hacer esto? Pues bueno, pues la gente que pudiera seguir pagándose un poco esos estudios. Estas revalidas van a eso, o externa, deja de serlo tanto en cuanto se olvida del resto de parámetros con los que los docentes trabajamos en los centros, que es conocer al alumnado, conocer a la familia, conocer la biografía de esa persona que ha pasado por tus manos, que estás dándole clase, que en fin. Si eso, este sistema educativo, una vez más, porque es este y el resto de sistemas educativos, no lo quieren tomar en cuenta, desde luego, nosotros, desde el punto de vista de una pedagogía, pues bueno, libertaria, de una pedagogía social, estamos totalmente en contra, porque bueno, sigue suponiendo más de lo mismo, sigue suponiendo esta ley menos sociedad, menos democracia y menos educación.
Bueno, Rafa, muchísimas gracias, como siempre, por estar entre nosotros.
Muy bien, a vosotras, enhorabuena por el programa y espero que sigamos hablando, ¿sí?
Venga, hasta siempre, un abrazo.
Vale, un abrazo, adiós. Adiós.
Informativo Más Voces.
Hablamos de Colombia. Después de la multitudinaria manifestación campesina, en muchos de los territorios del país continúa la persecución. Continúan también los señalamientos y el asesinato de las y los campesinos que participaron en aquella justa protesta. Un ejemplo de ello es el asesinato de una pareja de campesinos, sobrevivientes de la Unión Patriótica y miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica, quienes fueron asesinados en el municipio colombiano de Algeciras, Huila. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano nos ofrece el diálogo con Lorena Sánchez, de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila.
Lorena, coméntenos un poco, por favor, cómo se da la situación de la muerte de sus dos compañeros.
Bueno, pues primero que todo, nosotros consternados acá en el departamento, no solamente el sector de agrario, los compañeros no solamente eran dirigentes agrarios, sino eran los directores de la marcha patriótica, hacían parte del comité patriótico del municipio de Algeciras, líderes reconocidos, sobrevivientes de la UP, grandes seres humanos, grandes personas que le aportaban al desarrollo del municipio, al desarrollo del proyecto nuestro como el movimiento popular. Fue realmente en este momento, nos parece insólito que en un municipio donde hay más de 1.100 hombres de las fuerzas militares, cuando hace más o menos 3 meses el presidente de la República fue inaugurado un batallón de alta montaña, sean hechos de ese tamaño. Yo creo que en este momento el Estado colombiano tiene que garantizarnos a nosotros las posibilidades de ser dirigentes, de estar en un país donde se pueda realmente pensar diferente. En este momento el coronel de la policía ha hecho unas acciones que los compañeros asesinados pertenecían a las redes de apoyo al terrorismo. Yo creo que estas acusaciones son totalmente irresponsables cuando no hay ni siquiera una investigación. Hasta el momento no hemos tenido resultados y estamos esperando que la fiscalía nos aclare los motivos de esa masacre. Es realmente muy preocupante la situación en el Huila para poder nosotros hacer política, hacer realmente organización. Aquí no hay condiciones realmente en Colombia de poder pensar diferente. Eso nos tiene bastante preocupados.
¿Por qué medio de comunicación o cómo fue hecho público esa afirmación por parte de la Fuerza Pública?
De emisores, por medios radiales, son un mismo periodista de Caracol, me dio las declaraciones que él había hecho, que es la aliación entre las mismas RAC, que se llaman redes de apoyo al terrorismo, que los compañeros sean parte de esto, o sea, que eran miembros de grupos insurgentes. Pues realmente, si tienen argumentos para hacer estas declaraciones tan irresponsables, pues realmente no son ellos los que deben de hacerlo, sino es los entes competentes, que es un fiscalía. Nosotros lo que hacemos es el llamado a la solidaridad, a nosotros como Movimiento Popular, Movimiento Agrario, porque nuestra compañera Nancy Vargas era una dirigente de la Red de Mujeres de Algeciras, era dirigente agraria, era una mujer totalmente dedicada y entregada a la organización, a la lucha de nosotros como campesinos, como mujeres. El compañero Milciano Escano, también gran dirigente, sobreviviente de la UP, que estábamos levantando el trabajo de marcha, que es excelente en el municipio de Algeciras, pero que eso también intimida a la gente, pertenezca al movimiento social y político. Eso también tiene que ver con eso, con el amedrentamiento a la gente para que no se organice, para que no se movilice, para que no empiece a exigir lo que le corresponde. Entonces, es bastante preocupante este momento.
Lorena, ellas, esas dos personas fueron dirigentes activos y participaron activamente pues en el paro nacional y popular.
Claro, ellos estuvieron incluso en las asambleas que hicimos por los municipios. Ellos fueron una de las cabezas visibles del paro, ambos eran esposos, pero ambos entregados a la lucha, ambos entregados a las reivindicaciones del campo. Estuvieron ahí en la concentración de Algeciras, fueron muy notables, muy visibles, porque eran dirigentes ambos, eran agrarios dirigentes. Eso nos preocupa en este momento en que se viene una ola de persecución, de señalamiento a lo que tenga que ver con organización, con movilización. Entonces ya nos tildan a nosotros, aquí ya, como lo saben, aquí realmente nos tienen al cuello ya la cruz, todos los que salimos a organizar los paros y las marchas, y ya nos tildan de que somos ligeros, de que tenemos nexos con grupos insurgentes, cuando lo que nosotros queremos es que el gobierno o el Estado colombiano solucione todo lo que nosotros estamos viendo en esos pliegos. Entonces, aquí está bastante complicado las garantías para nosotros poder continuar el trabajo popular social.
¿Se sabe o indicios de quién podría haber cometido este crimen, Lorena?
No, en este momento nosotros no tenemos realmente información verídica. Sería irresponsable de nuestra parte ponernos a echar juicio sin tener todavía un dictamen de lo que es la investigación real. Nosotros esperaremos que los entes que competen hagan la investigación, y esto le compete realmente respondernos a nosotros, el Estado colombiano, que darnos garantías de podernos nosotros tener la posibilidad de organizarnos, de participar de movimientos sociales. Y creo que en este momento Algeciras es uno de los municipios más militarizados, no solamente del Huila, sino de Colombia, porque, como te dije, hace poco hubo un batallón de alta montaña con más de 1.300 hombres. Es imposible que pase esto en medio de tanta fuerza pública y no se den cuenta ni sepan quiénes son. O sea, realmente ahí el Estado dice que tiene que responder mejor por la vida nuestra, la integridad nuestra como personas.
Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Tierra mía, te han quebrado. La razón.
Síguenos en Twitter, @ más_voces.
Terminamos aquí por hoy, agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.